Bueno, estamos acá en este clima de preter. Algún día tendremos que grabar la pretertulia, es algo que decimos siempre, ¿eh? Y en este caso parece que estuvo muy intensa. Agustín Iturralde, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel.
Fue intensa la pretertulia.
Estuvo, viste que hoy vino Gustavo Licandro, que Gustavo es no es de medias tintas, no le gusta... De tibio no lo podemos acusar.
No, desde ya, bueno.
Estoy muy manso respecto a lo que era antes.
Has moderado tus posturas, Gustavo Licandro. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir la mesa con ellos.
Bueno, muy bien. Celo Andrioli, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Peleaste un poco, Celo, antes?
Un poquito. Así, a entrar, ¿viste? Para no perder la costumbre.
¿Con Eduardo Lorier?
No, con Eduardo no me peleé tanto.
Hoy todavía no.
Todavía no. Hemos insinuado algunas diferencias.
Ajá. Porque que mostrar mucho las cartas todas.
Yo, Daniel, lo que quiero es... Bueno, lanzar una defensa de Connie.
Ajá, es cierto.
No, Eduardo Lorier
se ha dicho, Gustavo, uh-huh. Es una, pero más que Connie, más diríamos polémico que Connie, no.
No sé, bueno.
yo creo que yo lo voy a defender a Connie.
Connie se lleva las palmas.
Sí, ¿qué pasó? Sí, pero bueno, tengo margen para la duda, me parece que... Puede haber algún cambio en el ranking. Bueno, vamos a ver. Nuestra tertulia de hoy obviamente está vinculada al tema casi excluyente de estas horas y es el anuncio del equipo económico con algunas medidas que adoptará el gobierno en el marco de la rendición de cuentas a fin de equilibrar precisamente las cuentas públicas. Hace algunos minutos estuvo aquí dialogando con nosotros telefónicamente Javier de Aedo, el economista de Aedo. Vamos a compartir lo que decía muy brevemente de Aedo respecto a la calidad y legitimidad, incluyó el concepto de la legitimidad de las medidas anunciadas por Astoria.
Qué peligroso.
Hay que ver las circunstancias y no solamente también la calidad, que es relevante, sino también la legitimidad. Es decir, yo creo que es un ajuste que está en línea con el mandato político electoral de la coalición de gobierno. En ese sentido, más allá de que eso no valida, no lo hace bueno o malo en cuanto a calidad, pero sí lo hace legítimo o no del punto de vista del mandato político que una fuerza política tiene.
¿Es legítimo entonces?
Yo creo que sí, porque está en línea con la reforma del año 2007, más allá de algún detalle, y está en línea también con el criterio general de que haya una progresividad en el sistema tributario, y esta reforma claramente en lo que hace a la renta personal acentúa esa progresividad.
Bueno, en función de los anuncios realizados por el equipo económico, de las repercusiones a nivel gremial, empresarial y, por ejemplo, técnica, como en este caso de Aedo, comenzamos con esta primera ronda de comentarios. Eduardo Lorier.
Me toca a mí, qué casualidad.
Mostrá las cartas.
Bueno, nosotros justamente con respecto a estos temas venimos trabajando desde hace semanas ya, porque conocíamos aspectos de lo que se estaba tratando. En ese sentido, no hemos trabajado solos. Hemos trabajado desde el punto de vista técnico y político también con compañeros y compañeras de otros grupos políticos del Frente Amplio, de otros sectores. En ese sentido, hemos elaborado material y tenemos posturas sobre cada uno de los puntos que se han estado analizando, compartiendo algunos, no compartiendo otros y teniendo alternativas para varios, incluyendo propuestas distintas o nuevas. Pero, ¿qué ocurre? Que un trabajo que es un trabajo colectivo, de grupos, diríamos, distintos que estamos trabajando en común, tiene que tener, al final, una desembocadura común. Ese es nuestro pensamiento. Y desde ese punto de vista, nosotros hoy vamos a estar reuniéndonos con los restantes sectores con los que hemos trabajado en común, con los técnicos que también nos han acompañado, y vamos a ver las medidas, a tomar en colectivo. Si de esa reunión no surgiera un consenso para tomar las medidas en colectivo, nosotros, en el día de mañana, vamos a estar tomando a título ya partidario y también en forma colectiva, como Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, una postura con respecto a este tema. Pero hemos sido respetuosos con respecto a lo que, repito, es un trabajo en común. agreguémosle a esto que en el día de hoy a las 14 horas vamos a tener una reunión con el equipo económico, solicitada por el equipo económico. Creemos que también no somos exclusivos en esto, el equipo económico está haciendo una ronda con distintos sectores políticos. Digo esto para no creernos que el equipo económico va a hablar con todos los sectores. Es así la...
También con el Pichanete, por ejemplo, total.
Claro, bueno, pero creo que ayer se reunió con el Partido Socialista, mañana se reunirá con... En fin, es decir, lo que quiero decir es que también nos parece correcto tener esa reunión en el día de hoy, escuchar, opinar, y luego también, relacionado a lo que hablábamos anteriormente, poder salir ya con una opinión, pero un poco teniendo aquello de lealtad, de escuchar y de si hacemos un trabajo común, bueno, luego elaborar en forma común. Pero además,
bueno, nada de etapa.
Perdóname.
Sí, porque estamos cortos.
Necesito yo después lo mismo, me achico en mi tiempo. Es de que al ir el equipo económico por primera vez en la historia que yo conozca al Frente Amplio, al secretariado, el lunes pasado, en un hecho, es decir, yo tengo 10 años, más de 10 años parlamentario, estaban los presupuestos, las rendiciones de cuentas, y nunca ha habido una reunión con las características de la del lunes pasado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se fue a informar, sí, pero también quedó abierta una discusión en el seno del Frente Amplio. O sea que también se dijo a título expreso que se estaba a, lo que se discuta, lo que se analice, y desde ese punto de vista entonces el próximo lunes también allí va a haber nuevos elementos que se incorporarán o no a la propuesta.
Nada de etapa cerrada, entonces.
Eso es lo que yo también quería decir.
Yo quería aclararle a Eduardo que sus compañeros de trabajo colectivo ya hoy en búsqueda, y también desde Pepe Mujica hasta Otegui, ya salieron a plantear alguna de sus posturas. O sea, veo que tú sos muy respetuoso del trabajo del colectivo, pero públicamente ya salieron a plantear cuál es la posición respecto a estas medidas de Astori. A mí me parece que, a ver, a nadie le gusta que le aumenten los impuestos. Eso está en la tapa del libro, así que no lo voy a explicar. Pero lo que sí me parece que es un doble discurso es, y los ataques de la oposición en particular a las mentiras del gobierno, etcétera, que prácticamente ayer era un coro, ¿no? Dispuesto a criticar a Tabaré y las contradicciones y cómo mienten y mentirosos. Bueno, también escuché la tertulia de ayer y escuché las mismas opiniones. Me parece que, a ver, no son un buen camino de solución y solamente trabajan para la platea. Porque si hay algo que todo el mundo reconoce es que el crecimiento del país se estancó, es decir, y ha bajado. Algo que todo el mundo admite. Entonces, si a mí me entran menos ingresos, es obvio que de algún lugar tengo que sacar el dinero para repartir. No tengo más chance. Lo vemos en las exportaciones, lo vemos en lo que ha sido la industrialización, el Producto Bruto Interno en general, etcétera. Es más, el propio Astori lo ha planteado. Pero además hay un doble discurso también en el otro sentido, que es el famoso viento de cola. Si antes, cuando explicaban la bonanza, era solo por viento de cola, porque no era por la política económica del gobierno, todo era porque teníamos commodity a gran precio, todo era porque, es decir, todo lo adjudicaban a causas exógenas, ahora las causas exógenas parece que no existieran. Parece que no existiera el problema de la región, de Brasil, de Argentina, etcétera. Es decir, ahora parece que nosotros somos una isla, que mientras todos los países van a la baja, nosotros tenemos que seguir subiendo, y la verdad es que eso no es así. Entonces, hay una serie de medidas que se toman, que yo creo que estaban así, también cantadas que debían tomarse y que eran esperables, por causas internas y por causas externas. Y también hay que decir que en las causas internas hay problemas de la mala gestión. La mala gestión, por ejemplo, de ANCAP, y yo lo repito, hizo que en lugar de, aunque algunos dicen que fue un ajuste contable, mentira, hoy lo hablábamos, eso es lo que discutíamos con Gustavo, yo decía, bueno, si los 622 millones, en lugar de condonárselos a ANCAP, ANCAP los hubiera devuelto, como tenía que hacerlo porque era un préstamo del Estado, bueno, ya no teníamos 622 millones, tenemos más de lo que necesita Astori para el año que viene, porque hay que decir que estas medidas se van a aplicar recién el año que viene, y ya ahora están programando un paro del Pichanete para dentro de, no sé, el 3 de junio se reúne para ver el paro general. Esa es la respuesta también del Pichanete, de la que también quiero decir que escuché a Dala, y me parece que también hay un doble discurso.
Vamos a ahondar, si te parece, en ese aspecto más adelante. Gustavo Licandro.
Yo creo que todo esto tiene su origen en una expansión del gasto muy fuerte de los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque el crecimiento del gasto estuvo en función del crecimiento de la economía y del aumento de la recaudación, que ese crecimiento y ese aumento de la recaudación duplicaba lo que es el crecimiento tendencial del país, y el aumento del gasto estuvo asociado no al crecimiento tendencial del país, sino a el 100% de crecimiento. De hecho, en el primer periodo de Vázquez, buena parte del aumento extraordinario de recaudación se fue en gasto, y en el periodo de Mujica el aumento del gasto fue superior al aumento de la recaudación. Entonces, el tema gasto público es, yo hace varios años que vengo hablando de eso, pero bueno, no era muy escuchado, digamos, pero el aumento del gasto era algo que venía fuera de, digamos, de los parámetros que uno debería esperar para tener una política sostenible, y todo lo que se hablaba de las políticas contracíclicas, de ahorrar, todo eso. Entonces, ahora la situación es muy clara, digamos, estamos entrando en algunos años de bajo crecimiento, o virtualmente sin crecimiento, con lo cual la recaudación se va a resentir, el consumo privado se va a empezar a contraer, todavía recién estamos viendo las primeras señales de lo que va a pasar, ¿no? Y eso implica entonces también un impacto en la recaudación. Entonces, claramente ajuste fiscal iba a haber, independientemente de quién fuera gobierno. Simplemente uno decía que no había problemas fiscales, otros decían que había problemas fiscales. Mi opinión es que cualquiera que llegara iba a terminar haciendo un ajuste fiscal, ¿no? Que eso quizás sea parte también de lo que insinúa Selva. Entonces, el tema está en qué es lo que se hace, digamos, porque claramente yo lo que creo es que estas medidas que se tomaron ahora, y tomemos los números oficiales como los números correctos, este es el primer, por lo menos en esta etapa así de más discusión y más conflictuado, esta va a ser la primera etapa de varios, porque esto que está anunciado está lejos de lo que se necesita para ordenar las cuentas públicas. Las cuentas públicas terminaron el año 2014 con un déficit fiscal de 3.5. Se tomaron medidas vinculadas a incrementos de IMESI, a tarifas, se le puso el pie encima a la inversión pública. La inversión pública hoy está en los menores niveles de la historia moderna del país, y terminamos el año 2015, ¿verdad?, con un déficit fiscal de 3.5, 3.6, y además en realidad es más cercano al 4, porque hay ahí hay una ganancia patrimonial vinculada a un acuerdo con PDVSA, con lo cual en realidad tuvimos un ajuste fiscal muy importante en el correr del año 2015, a partir de las elecciones, porque esto empezó en enero del año 2015, y la situación fiscal sigue tan campante. ¿Qué es lo que está pasando? El gasto sigue fuera de control. Último año de Mujica, el gasto aumentó en términos nominales 22-23% nominal. Estamos en un número por debajo del 20, pero con un aumento del gasto público fuerte. Salarios públicos vienen creciendo 13-14% nominal, mucho más que en el sector privado.
Así que coincide, Gustavo, con que es un ajuste fiscal en cuotas, y la última cuota todavía está lejos de estar paga.
Yo creo que vamos a ver varios capítulos más de este tipo hasta que termine ajustándose el gasto, que es lo que tiene.
Bien, digo lo del ajuste fiscal en cuotas porque lo decía ayer Hernán Morilla aquí en la entrevista. Agustín Iturralde.
Bueno, yo lamento que Selva tenga que escuchar de vuelta las mismas cosas, y ya escuchó algunas tertulias, algunas intervenciones.
Lo de la mentira.
Lo de la mentira. Ajá. Pero no porque Selva se enoje, deja de ser cierto. Acá primero un pequeño comentario político.
¿Te puedo hacer un break nada más?
Por favor.
La mentira tiene que ver con esto. Si tú a un enfermo le decís que está resfriado y le aplicás simplemente una aspirina o un antigripal, está bien. Ahora, si el enfermo te agarra neumonía, que es un poco lo que estamos viviendo nosotros, no te sirve ese medicamento, tenés que aplicar otro. Quiere decir que los cambios en las políticas económicas tienen también que ver con la coyuntura. Eso es lo que yo digo. La mentira es, adaptate a las circunstancias. No podés hacer siempre lo mismo.
Okay. No se conforma quien no quiere. Acá me estás diciendo que era una abuela buena, Tori, que para que no nos hagamos la cabeza que estamos mal, nos decía que está... A ver, acá la mentira parte. La principal es en campaña, cuando se insultó, y sobre todo con mucha soberbia, se actuó sobre cualquiera que dijera que se venía un ajuste fiscal, que el programa de Frente implicaba aumentar impuestos. Cualquiera que dijera eso era objeto de todo tipo de desacreditación por parte de buena parte del Frente Amplio, pero en especial del equipo económico. No voy a repetir los videos que hemos visto en las redes, sobre todo del presidente Vázquez y del ministro Astori, diciendo que no iban a aumentar la carga expositiva. Pero más allá de la campaña electoral, hace seis meses, no hace un año y medio, hace seis meses en el presupuesto, Astori dijo que esto era un presupuesto para dos años. Ya estaban las cartas más que vistas ahí. Ya estaba complicado Brasil, ya estaba mucho más vistas las cartas. Y el crecimiento que nos decían que íbamos a tener el 2.5 este año, ahora nos dicen que es el medio, y probablemente no sea ni el medio. No, eso va mucho más allá de decir, no, entiendo, no generemos alarma pública. Pero acá se mintió. Se mintió para ganar una elección. Se mintió. Y después se volvió a mentir. Capaz que no es mentir la palabra, se fue no en esto, estos días, cuando se meten alguna suerte de eufemismo, a no llamar las cosas por su nombre. No están en ningún tipo de pedestal moral de nada. Esto es un gobierno que tiene desequilibradas las cuentas públicas después de haber tenido 11 años de ingresos excepcionales en el Estado y tiene que aplicar un ajuste fiscal, como lo han aplicado otros gobiernos. No está en ningún pedestal moral, no hace falta que Astori nos explique cómo nos está salvando la vida, el favor que nos está haciendo. No está haciendo. Lo que está haciendo es, discutamos si es la mejor o la peor forma, pero es un ajuste que hay que hacerlo por la irresponsabilidad que tuvo 11 años con ingresos absolutamente excepcionales. Absolutamente excepcionales. Nunca nadie manejó tanto dinero como manejó el Frente Amplio estos años. El crecimiento del gasto público es totalmente excepcional. Y como aplicaba Gustavo, yo me traje acá una grafiquita del gasto del déficit fiscal y un poco tiene dos líneas, una que va al tendencial y una que va al efectivo. Es exactamente eso. Se gastó como que era para siempre, como que lo que pasaba era que como gobernaba el Frente Amplio íbamos a crecer al 4, al 5 para siempre, porque lo que cambió no era que la soja valía $400, lo que cambió fue que gobernaba el Frente Amplio. Entonces íbamos a crecer al 4, al 5 para siempre porque eran unos genios. Y eso terminó, un día terminó, y como bien explicó Selva, la coyuntura cambió, Brasil está complicadísimo, Argentina está complicado, los commodities bajaron, la coyuntura, la discusión del viento de cola, la misma así indignación que te a vos de cómo unos lo negaban antes, a mí me pasa un poquito al revés, capaz. Antes no tenía nada que ver y ahora de repente todo se explica por el viento de cola, por el viento de cola no, por el viento de frente. Creo que había, ahora yendo a un breve análisis más económico del asunto, había que hacer un ajuste, eso es claro, si no iba a ser peor, y si no, ya lo estaban pagando los más humildes, y probablemente, si esto no es suficiente, como muchos economistas pronostican, lo van a seguir pagando los más humildes, vía al otro ajuste, el más injusto de todos, que es la inflación. La inflación ese que es el peor ajuste, que es el que cae sobre los más pobres, lo estaban pagando y lo van a seguir pagando, entonces había que ser un poco en esto. Ya del tercer o cuarto, como decía el economista Daedo, el tercer o cuarto capítulo de buscar a mejorar las finanzas públicas, esto probablemente va a seguir. No es tan de más recordar lo que también ya recordaron algunos compañeros, de que las pérdidas en ANCAP en los 5 años que estuvo Sendic están en los $800 millones. Estamos hablando de casi 2 años del ajuste que nos propone el ministro Astori, solo de ANCAP. Y después, siendo honesto, creo que el ajuste como está planteado, castiga sobre todo a los trabajadores de clase media y de ingresos medios e ingresos altos. Hay que ser honestos de que en ese sentido se buscó tratar de trasladarlo de la mitad de la tabla para arriba, y después el otro análisis que me decía hace de que el 80% lo paga el 10, al que gana $35,000, le cambiaron las deducciones, tiene 2 hijos y tiene que pagar $1,000 más, por más de que sea una cifra ínfima el ajuste, le duele, no le interesa qué porcentaje del total del ajuste está pagando, y claramente no es el responsable, alguien que gana ni es rico ni es el responsable de lo que está pasando.
Bien, vamos a una breve pausa y tengo una segunda ronda de comentarios naturalmente. Luego de la pausa volveremos a esta tertulia con Eduardo Lorier, Agustín Durralde, Selva Andreoli y Gustavo Licandro.